Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias, gracias por acompañarnos. Si va por en el tráfico y nos escucha a través de la 102.1 FM, pues respire profundo, libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta y permita que lo acompañemos. Vamos hoy a hablar de temas muy interesantes y es el tema de la salud emocional. ¿Por qué es tan importante la salud emocional y por qué en un ámbito de negocios? Porque uno diría, bueno, eso es para el ámbito privado, pero el ámbito de negocios no es así. Así que quédese en el programa porque va a estar muy interesante. Y pues te doy la bienvenida, Sofía, ¿cómo estás?
Bien, muy contenta. No me quiero adelantar, hasta mañana te lo voy a contar.
Wow,
pero recibí una confirmación el lunes muy grande y viene un cambio muy, muy fuerte en mi vida, así que okay. Con mucha ilusión.
Qué bueno, pues que sea para bien, que sea para bien. Y está con nosotros nuestro invitado Juan Ignacio Ardón, quien es psicólogo clínico egresado de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene estudios en maestría en filosofía objetivista. Es experto en comportamiento humano, comunicación estratégica y comunicación objetiva. Es catedrático universitario, fundador y director del Centro de Psicología FING. Y pues bienvenido.
Muchas gracias.
Bienvenido, ¿no?
Gracias,
Juan Ignacio.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a ti por estar con nosotros. Me gustaría empezar preguntándote, ¿qué se entiende por salud emocional? Siempre hablamos de la salud física y hay ciertos incluso parámetros, tu análisis de sangre, tu electrocardiograma, qué sé yo. Hay claro. Formas de ir midiendo qué tan saludable físicamente estás. ¿Qué es salud emocional y cuál es la medición?
¿Cómo lo determinamos? Uh-huh. De hecho, el término obviamente lo entendemos bastante bien y es muy, muy coloquial hablar de salud emocional. Yo prefiero hablar de salud mental, que sí, podríamos
sí,
decir...
salud mental, me
salud
gusta
mental,
más.
¿Verdad? Uh-huh. Podríamos decir que nos permite poder aterrizar el concepto de una mejor manera. Pero utilicemos la salud emocional, es decir, tiene que ver con cómo me siento, si estoy feliz con mi vida, si estoy... siento que estoy muy bien. El problema es que si nos quedamos en el término salud emocional nos vamos a quedar en algo que puede ser muy peligroso, y es que nuestra salud mental debe estar exactamente igual medida que nuestra salud física. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, el parámetro debe ser el parámetro biológico. Ese es el parámetro objetivo para que uno mida la salud mental. Es decir, si mi mente o mi conciencia, que no es lo mismo, pero voy a ampliar el término, si mi conciencia funciona adecuadamente y si entonces hago lo que implica a todo lo saludable en mi vida, a tomar buenas decisiones, a cuidarme, a mantener el curso de mi vida correcto. Es decir, ahí es donde podemos ir midiendo la salud mental, es decir, definiendo cómo, para qué funciona la conciencia, cuál es su funcionamiento biológico, que es que nosotros podamos percibir el proceso cognitivo, hacer un proceso de usar la mente, que después podemos entrar en detalles, y controlar la acción. Entonces, una persona que controla sus acciones, que toma buenas decisiones, tiene salud emocional, por lo tanto, tiene salud mental. Un error muy común es separar la salud mental o la salud emocional de las ideas. ¿Verdad? La salud está directamente ligada a cómo pensamos, a cómo sentimos, a cómo actuamos. Eso es muy importante. Entonces lo vamos midiendo en el éxito de nuestras decisiones correctas versus nuestras decisiones incorrectas.
Yo tengo una pregunta. ¿Me voy a atrever a decir algo? Tal vez no, pero siento que muchas veces la mayoría de las personas dicen una cosa, piensan otra y actúan otra. O muchos así, ¿verdad?
Claro, claro.
Desde políticos, líderes y todo el mundo, ¿verdad? O por lo menos, si no siempre, en algún momento de nuestra vida nos pasó. Uh-huh. Y por lo que entiendo que estás diciendo, es todo el tiempo traer a conciencia, ¿verdad? Y traer a conciencia esa acción que voy a hacer, esa decisión que voy a tomar. cuando llega alguien así contigo, que estás viendo que está pensando de una manera, actuando de otra manera, queriendo otra cosa, ¿qué son los primeros pasos que tú recomendarías? ¿O cómo, o eso algo muy individual?
No. De hecho, lo primero que uno debe, justamente lo primero que uno debe lograr es que esa persona, cualquier persona, si llega, pueda identificar que, de hecho, su padecer psicológico o su estado emocional que no está óptimo es justamente el resultado de esa incongruencia o esas uh-huh. contradicciones que posee entre lo que piensa y lo que actúa, uh-huh. que está directamente ligado, porque ese es el primer punto que la mayoría de la gente ignora, uh-huh. Lo que implican su forma de pensar en su vida. Y más, y esto es algo muy polémico en muchas áreas, es que sí hay una manera correcta de usar uno su mente y una manera incorrecta de usar uno su mente. Uh-huh. Muchas veces pensamos que la mente, el uso de la mente es independiente y es totalmente subjetivo, voluntario. No, así como hay un sistema digestivo que funciona correctamente, hay una conciencia que funciona correctamente. Entonces, en la medida que yo identifico, eso es el primer paso. Uh-huh. Después yo siempre sugiero que uno busque sus contradicciones. La busque, de hecho la primera causa de los problemas emocionales o de los problemas de salud mental son las contradicciones. Justo lo que tú decías, Sofía, uh-huh. es decir, que pienso una cosa y hago otra, o considero que algo es valioso en mi vida, pero no actúo en base a conservar eso que es valioso. Es decir, digo, yo valoro a mis hijos, pero actúo contradictorio a valorar a mis hijos, entonces sufro. Uh-huh. Y eso es lo primero que uno debiese primero empezar a revisar. Entonces, lo primero que yo dijera para ser prácticos es que uno primero revise sus contradicciones.
Uh-huh. ¿Verdad? Y aceptarlas.
Sí, claro. Claro.
Cuando dices identificar las contradicciones, era básicamente lo que decía Sofía.
Sí.
Pienso de una forma, digo algo y hago otra cosa.
Exacto.
Y a veces no coincide ni siquiera lo que pienso con lo que digo ni con lo que hago. Porque a veces digo, pienso y digo, pero hago no. Y otras es, pienso una cosa, digo otra cosa, hago otra cosa.
Hago otra cosa,
exacto. O sea, todo desconectado.
Todo desconectado. O que no pongo la realidad como un referente importante, porque el más importante, porque de hecho la salud mental, la salud emocional está directamente relacionada a cómo es el vínculo que yo tengo con la realidad. Uh-huh. Esto es muy importante que la audiencia lo entienda. Es decir, mi vínculo con la realidad, yo no puedo para entenderlo fácil en concreto, porque es muy fácil entender las contradicciones de forma concreta, pero hay que entender que es igual en las abstracciones. Por ejemplo, yo no puedo, si yo estoy conduciendo mi carro y retrocedo y hay algo que topa y no me deja pasar, yo sé perfectamente que si yo insisto es una contradicción. Uh-huh. ¿Sí? Yo no puedo avanzar si algo está, entonces es fácil que yo baje y vea qué está pasando. Pero es lo mismo en las abstracciones. Yo no puedo estar casado y actuar como que soy soltero. Uh-huh. Eso me va a dar problemas. Uh-huh. Es exactamente la misma contradicción que pretender yo que voy en un carro, pero pretendo que es moto. Porque cuando quiera meterme en medio de los carros, me voy a dar cuenta que es carro, que no es moto. Lo mismo es cualquier acción que yo haga en mi vida en abstracciones. Yo no puedo vivir con un presupuesto o tener un presupuesto y vivir como que tuviese otro. Ahí empieza el primer día. De hecho, ese yo diría que es el primer aspecto de problemas emocionales que uno ve en el ámbito clínico, uh-huh. las contradicciones, porque desde muy chiquititos no nos enseñan a identificarlas. De hecho, al contrario, las vamos aprendiendo de nuestros padres y no se leen como contradicciones, y sobre todo no se leen como aspectos que van a ser peligrosos para uh-huh. la salud emocional.
O sea, que le atiné. La mayoría cae en eso.
Sí, sí. Ahora, el tema, tú hablaste de el vínculo con la realidad y el tema de las contradicciones. ¿Cómo tener un vínculo con la realidad sano y no un vínculo distorsionado? O sí. Que al final no es realidad.
Sí, hay no es entenderlo no es tan complicado. A la hora de aplicarlo hay que esforzarse. Porque es lo mismo que cuando uno dice, yo quiero que económicamente mantenerme dentro de mi presupuesto. Entonces, mi vínculo con la realidad debe ser lo más perfecto posible. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que si vivo, si gano 10, que no viva de a 20, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay dos maneras de relacionarse con la realidad. Una es la correcta y una es la incorrecta. Una es, la correcta es que mi conciencia se ajusta a la realidad. Es decir, pongo la realidad desde el primer, algo muy importante como referente, como cuando manejo un carro, mi conciencia va viendo la realidad desde los concretos hasta el abstracto, que el semáforo es rojo y tenemos un acuerdo que debo detenerme. Pero es mi conciencia la que se está ajustando a la realidad. Y tengo la segunda, que ocurre muchísimo, pero es muy peligrosa porque es errónea, es que la realidad la ajusto a mi conciencia. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, yo vengo y digo el semáforo rojo, está rojo, pero para mí es verde. No llegaré muy lejos, ¿no?
O te podría poner un ejemplo que a veces pasa y es, tengo dinero para un carro de a 10, pero compro uno de a 20 porque me lo merezco.
Exactamente. Ahora tú tocaste un punto muy valioso. Primero, para empezar a dar tips prácticos, resolver contradicciones. Pero tú tocaste un punto valiosísimo. Yo siempre digo, un humano no está mentalmente condenado cuando se contradice o cuando se equivoca. Está mentalmente condenado cuando se contradice, equivoca y racionaliza.
No, da un paso más.
Da un paso más. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Perdón, rápidamente. ¿Qué quiere decir racionalizar? Que lo que hace es que ajusta la acción incorrecta de tal manera que sienta que se vuelve correcta, pero falsea la realidad. Ahí empieza a condenarse.
Y se la cree y quiere que los otros lo crean también.
Y después lo pasa, exactamente, y después trata de convencer a personas alrededor de que lo que hizo fue correcto. Por eso es importantísimo, ¿verdad? Ya hablamos de las contradicciones, ahora hay que hablar de, hay que entender también las racionalizaciones. Racionalizar no es lo mismo que razonar.
Yo me acuerdo de la racionalización en psicología, que realmente uh-huh. era una conducta normal. Bueno, era algo anormal, ¿verdad? No era algo sano mentalmente. Sí. O sea, me acuerdo mucho de eso.
Sí, de hecho en psicología la racionalización es un concepto que lo profundizó mucho Freud y uh-huh. después su hija Anna Freud, y lo ponían dentro de los ámbitos de los mecanismos de defensa del yo. No me encanta porque realmente en el fondo no es un mecanismo de defensa, es muy peligroso. Digamos, a corto plazo tal vez uno dice, bueno, me lo merezco, uh-huh. Pero lo peor que está haciendo uno es defendiéndose. Lo que uh-huh. está haciendo uno es destruyéndose, uh-huh. Tratando de ajustar la situación a la emoción. Realmente una racionalización, ¿qué es? Es que yo ajusto las situaciones a lo que estoy sintiendo.
Que la pregunta de María Dolores es uh-huh. esa... tratar de la realidad por completo, pues abstraerse de esa realidad y convertirla en mi propia realidad de alguna manera,
que es
y
algo,
justificarlo.
Exactamente, que es algo imposible. Entonces ahí es donde uno empieza, esa es la causa, una causa muy grave y una forma de utilizar la mente al revés. Si la mente tiene un proceso correcto, ahí lo estoy usando al revés, es decir, lo que hago es sentir que tengo más dinero del que tengo, actúo en base a tener más dinero del que tengo, y entonces la realidad me da una respuesta consecuente a eso, que es que empiezo a tener dificultades y entonces me empiezan a llamar del banco y entonces yo digo, el problema son estos desgraciados de los bancos. Uh-huh. Ahí estoy mentalmente condenado. ¿Se entiende? Es decir, ahí empieza un problema grave.
Yo tengo una pregunta. Dijiste que se puede hacer el buen uso de la mente y por ende tomar buenas decisiones, ¿verdad?
Sí.
Y todos sabemos que toda decisión, toda acción tiene una consecuencia, buena o mala, ¿verdad? Ayer justo dimos un taller con Cementos Progreso y aprendí este nuevo término que es el Economic Complexity Index. Uh-huh. Y es que ya las economías de cada país ya no se pueden medir por el Producto Interno Bruto o las exportaciones, sino que hay una serie de factores que afectan el resultado final, ¿verdad? Y ese es mi punto. Hay un montón de decisiones o cúmulo de decisiones que tienen una consecuencia. Si tú estás argumentando que se puede hacer buen uso de la mente. ¿Cómo hago buen uso de la mente para tomar decisiones más asertivas?
Lo importante, porque ¿qué significa el buen uso de la mente? Es decir, lo que significa que yo voy a aplicar de forma correcta el proceso racional. ¿Qué significa ser racional? De hecho, eso es algo muy valioso porque la mayoría de las personas, y lo veo yo todo el tiempo en los estudiantes, en la universidad, pacientes y en los cursos que he dado, que la mayoría de gente cree que ser racional significa no ser emocional.
Eso te iba a decir, porque muchas veces dicen, bueno, pero y entonces me vuelvo en una máquina,
eso es un prejuicio. Frío. Por eso es importante aclarar ese prejuicio, porque si uno no lo aclara, el oyente parte de un mal concepto. Ser racional no significa no ser emocional. De hecho, uno nunca va a dejar de sentir emociones. Las emociones son todo el tiempo respuestas al juicio que uno tiene. De hecho, ser racional significa estar comprometido en identificar la realidad. Uno va a tomar mejores decisiones en base a que tenga, a que se enfoque en los hechos. Uh-huh. A que a pesar de que sienta una cosa, razone y diga, bueno, yo quiero este carro, por decir ese ejemplo, eso es lo que yo quiero, bueno, pero lo que va a determinar la decisión correcta no es la intensidad en que yo quiero el carro.
La acción.
¿Se entiende? No es la intensidad, o sea, no es si lo quiero mucho o
no. No, pues, es decir, sería terrible si viene un paciente y me dice, yo quiero invertir en esto o quiero divorciarme, y yo le pregunto, ¿con qué intensidad lo quiere? De 0 a 10, 10, hágalo. Porque queramos o no, es decir, entendiendo bien al humano, la emoción no es fuente de ese conocimiento. La emoción no me da a mí una información de la realidad. La emoción me da una información de mi juicio. Es decir, lo que tengo que revisar es el juicio, si es correcto o no. ¿Y qué determina el juicio correcto? Si está pegado a la realidad. Yo puedo querer muchísimo el carro, pero no tengo el suficiente dinero para comprarlo. ¿Se entiende? Entonces tengo que ver, la decisión va a ser correcta en la medida que yo me apegue a la realidad. ¿Qué quiere decir una decisión correcta? Correcto es un término ético. De hecho, lo moral es lo racional. ¿Qué quiere decir eso? Me va a ir bien en la medida que yo actúo en base a mi presupuesto. Me va a ir bien en la medida que yo actúo en base, tomo decisiones en base a que soy, por ejemplo, un ser mortal, en base a que mis hijos son niños o son adolescentes o son adultos. Me decía a mí una paciente una vez, es que mire, yo soy muy buena mamá, entonces ¿por qué me está pasando esto con mi hijo? Yo digo, mire, sí, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted es muy buena mamá de bebés, pero su hijo tiene 43 años.
La madre.
¿Verdad? Entonces ella estaba tomando decisiones para un hijo de 43 como que fuese un bebé de 3. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Desapegándose su mente con todo el amor y con todo el amor del mundo. Ella no es que estaba no queriendo a su hijo, pero ¿en qué se está equivocando? En algo muy sutil, en una diferencia de 40 años, ¿verdad? Entonces, leve. Así leve. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo en cualquier situación. Si yo me apego a la realidad, si mi razón se apega a la realidad y no sigue el capricho o no sigue una emoción intensa, yo voy a tomar mejores decisiones. Entonces tengo que ampliar el contexto, ampliar los datos, y ahí es donde me va a ir mejor. Y el resultado de eso va a ser bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque el resultado es que yo tengo mi carro, tal vez no el que hubiese querido en este momento dado, pero tengo uno que puedo sostener y sigo en mi negocio, sigo tomando buenas decisiones, y mañana, metafóricamente hablando, tendré uno mejor. Y así sucesivamente. El problema es que si hago lo contrario, voy de mal en peor.
Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, hablabas acerca de ampliar el contexto, ampliar ese bienestar. Y me quedaba pensando en el tema que mencionaste con respecto a cómo entonces voy haciendo estas buenas decisiones. ¿Cómo voy entonces fundamentando o creando estas buenas decisiones? Porque muchas veces podemos hablar de emociones como la de lo deseo intensamente, un carro, o el tema de, y hay algo que ya lo hemos hablado mucho con Sofía, el tema de los temores, los miedos, las fobias.
Claro.
El extremo de un miedo es la fobia, al grado que te llega a paralizar. ¿Y ¿Cómo entonces, si lo que me estás diciendo es que no estoy apegándome a la realidad, ¿cómo logro apaciguar? No sé si la palabra es apaciguar o tratar de calmar toda esa mare magnum de emociones para lograr pensar, porque llegas en, estás en un estado de, no sé, de alerta, de, claro, de mucha, claro. Uh-huh. De mucha emocionalidad, si podemos llamarla así. Vamos a hacer una pausa. Okay. Regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos con nuestro invitado, el psicólogo Ignacio Ardón, Juan Ignacio Ardón, con quien estamos platicando con respecto a la salud emocional, Juan Ignacio. Y hablabas con respecto en el segmento anterior, el buen uso de la mente, sí, el ser racional, y que ser racional no implica dejar de ser emocional. Y decías también que es estar comprometido a identificar la realidad, eso es ser racional. Y te preguntaba, ¿cómo hacerlo, ese compromiso, cuando las emociones te nublan por cualquier tema? Y hablábamos fuera de micrófonos de esta emoción intensa, que podría ser miedo, que podría uh-huh. ser, no sé, odio, claro. Deseo, en fin. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Qué hacer en ese momento? Sí. O no hagas nada y mejor respira. ¿O qué,
bueno,
qué hacer?
Puede ser. De hecho, sí. De hecho, ya está siendo uno un gran avance si uno entiende que la emoción, la intensidad, lo que hablábamos, que la intensidad de la emoción no debe ser su parámetro para tomar la decisión, ¿no? Eso es importante, por ahí hay que empezar, y eso sería algo que deberían de siempre de tomar nota. Esto es algo muy importante. En el ámbito personal, en el ámbito de negocios, la intensidad de la emoción no es el medidor que me permite tomar la decisión, en nada. Entonces sí puede ser que en algunos momentos, si yo no pueda identificar la realidad, y vamos a hablar en detalle qué significaría ese proceso y cómo ayudar a que se dé ese proceso, sí debería yo esperar, sentarme, que la emoción se me pase, ¿no? O a veces cuesta hacerlo solo, sí se puede, ayuda algún calmante, algo bien manejado para que la emoción pase, ¿no? De hecho, sí tenemos registro que las emociones de pronto sí generan esa inhibición de la corteza, y una inhibición de la corteza puede provocar un déficit o mayor dificultad para razonar correctamente.
Ah, ok.
¿Se entiende esa parte biológica?
Si hay algo químico que hace.
Si hay algo químico, sí, exactamente. Secretamos adrenalina, que es un neurotransmisor y una hormona que va a inhibir la corteza prefrontal, que nos va a hacer más intenso. Por eso sí, mucha gente registra, es que entre más tengo esa intensidad emocional, más me cuesta razonar. Es biológicamente más difícil. Entonces sí, uno debe tener claro eso, tener ese conocimiento del ser humano.
Y es curioso, corrígeme si no, la emoción viene de un pensamiento.
Sí, exactamente, es correcto.
O sea, al final regresamos a la mente, a las ideas.
Exactamente, es decir, eso es correctísimo. De hecho, una emoción siempre es una respuesta a un juicio, a un pensamiento. Por eso lo que uno debe revisar, de hecho yo intensamente digo, con mucha emocionalidad, les digo, no se preocupen tanto de la emoción, ¿verdad? El trabajo de las emociones a veces suele ser improductivo, de que uno dice, tengo que trabajar mis emociones, no. Tengo
es que dar respuesta a un pensamiento.
Muy bien, tengo que trabajar mis juicios, el pensamiento, porque ahí es donde está la respuesta, si es correcto o no ese juicio, porque la emoción va a responder a ese juicio.
¿Qué debería hacer? ¿Preguntarme por qué o por dónde debería ir?
La primera pregunta que uno debe hacer es, primero es, ¿qué estoy sintiendo? Identificar esta emoción. ¿Y por qué estoy sintiendo esta emoción? Entonces, cuando yo me hago la pregunta por qué estoy sintiendo esta emoción, miren qué interesante, yo puedo hacer una diferenciación puedo encontrar el juicio correcto o incorrecto, porque generalmente es un juicio que está enormemente influenciado, o por qué no usar el término, contaminado por el pasado. Es decir, es un juicio pasado que establece una emoción en el presente, donde tiene la memoria una función crucial. Es decir, genera una asociación, y entonces esa asociación hace que a mí se me dispare un miedo enorme. Pero ese miedo enorme me da información, bueno, regreso a mi juicio, y entonces yo identifico, bueno, ¿será esto presente? ¿Será lo que está pasando ahorita? ¿O será que es lo que me pasó hace mucho tiempo, o fue algo que yo viví de pequeño, o viví en el pasado? Y entonces
lo que aprendí,
exactamente, lo que escuché, y entonces ahí es donde empiezo yo hacer un ejercicio interesante para apegarme e identificar la realidad. ¿Se entiende eso?
Yo creo que es un ejercicio que se tiene que hacer constantemente, ¿verdad? No sé en qué momento lo empecé a hacer, pero a mí sí me ha ayudado muchísimo. O sea, de verdad puedo testificar que en el momento que empiezo a ver un pensamiento repetitivo en mí o una conducta y voy para atrás, sí identifico dónde viene, de dónde viene esa voz, de dónde viene ese mensaje, ¿verdad? Y es que ese proceso de escarbar para atrás no solo implica tiempo, esfuerzo y querer hacerlo, sino que también es un proceso doloroso muchas veces, pues, ¿verdad? Que muchos no están dispuestos a hacer, y yo en mi acelerada vida muchas veces no lo hacía. Uh-huh. Y ese momento de frenar y de recapacitar, y sí creo que se pueden cambiar conductas y un montón de cosas a través de esa... No es racionalización, de esa...
De ese proceso de
razonamiento.
Sí, claro. De hecho, si uno cambia... De hecho, ¿qué es lo que está hablando Sofía? Es el proceso donde uno revisa y cambia premisas, puntos de partidas donde uno conceptualizó eventos de la infancia, juicios que dicen las personas con las que uno creció, etcétera. Entonces uno las revisa si son correctas o no, y entonces ahí puede cambiar sus... todas las premisas y los juicios incorrectos. Si uno cambia premisas, cambia la emoción.
Premisas,
por eso el trabajo, ¿perdón?
Premisas es lo mismo que creencias.
Premisa puede ser una creencia, dentro de la premisa puede haber una creencia. Entonces uno revisa esa creencia es verdadera, es decir, es correcta o no. Y cuando uno cambia sus juicios, cambian sus emociones. Por eso es que el error es no irse a buscar los juicios, porque la batalla contra las emociones... Como objetivo principal de trabajo, resulta siempre un fracaso. Entonces, por eso es que terminamos cansándonos o diciendo, tengo que consumir algún medicamento, tengo que hacer relajación, tengo que hacer... No tengo ningún problema con eso, pero hay que entender que el problema no es la emoción. Uh-huh. El problema es el juicio, porque si se cambia el juicio, cambia la emoción.
O sea, el problema o el punto de raíz es por qué estoy sintiendo lo que siento.
Exacto.
Y es ahí donde empiezo a hacer las... ¿De dónde viene esto que hoy siento?
Exactamente.
Y es donde lo primero que haces es preguntarte si está, si corresponde con lo que estoy viviendo.
Exacto.
En este momento,
sí.
O fue algo que tenía en mi archivo y lo jalé.
Y entonces lo que estoy haciendo es mi memoria funcionando perfectamente. Uh-huh. De hecho, si la memoria hablase, dijera, yo estoy haciendo mi trabajo. Ahora páselo al departamento de la razón y verifique si es real o no. Pero la memoria está haciendo su trabajo, que es asociar. Es generar...
Entonces páselo al departamento de la asociación para que vea si esta relación es correcta o no.
Muy bien. Es decir,
pero eso es traer del inconsciente a la conciencia.
No es el inconsciente, quienes saben de estos términos, no es el inconsciente freudiano, es el tema de los aspectos de la memoria que están grabados de una manera que uno no tiene acceso inmediato, que es el subconsciente, es un término
es
más correcto, el subconsciente. Entonces, pero si yo hago un esfuerzo puedo revisarlo y puedo identificar ese juicio. Ahora, para aclararle a los oyentes, es otra cosa el inconsciente freudiano, que es a mi criterio un concepto no correcto, que es hay algo que yo no puedo controlar, que controla uh-huh. por mí uh-huh. mi vida. No,
algo ajeno a mí.
Ajeno a mí. Y que yo no tengo acceso y que solo tengo acceso con alguien que tenga la capacidad de hacerlo. No, uno puede claramente identificar esos juicios, pero tiene que corroborarlos con la realidad. El margen, el medidor, es el contraste con la realidad. Por ejemplo, si aparece algo muy sencillo, si aparece una cucaracha acá y yo siento un miedo inmenso, del tamaño de una fobia, yo puedo identificar, lo que tengo es una fobia, claro, perfecto. Ya identifiqué el nombre del fenómeno, la situación que está pasando. Pero ¿cómo voy a resolver eso? Identificando si eso es razonable o no. Si yo reviso el juicio que tengo de la cucaracha, es incorrecto.
Ahora, todos creemos que hay una conciencia, una subconsciencia y una inconsciencia. Eso es lo que hemos crecido aprendiendo, ¿verdad? Sí. Ahorita estás aclarando y sí, coincido que todo lo que está en el subconsciente lo puedo traer a conciencia, ¿verdad? Y empezar a tomar mejores decisiones, y que el inconsciente realmente es algo que no existe, ¿verdad? Porque en algún momento yo puedo razonar de alguna manera todo lo que está en mi mente.
Muy bien.
Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy, por muchos años actué incoherente, por ejemplo, y de repente lo traigo a la realidad, me doy cuenta, recapacito y empiezo a querer vivir otra realidad y otras acciones? ¿Qué pasa con ese gap que sufrimos muchos de poder cambiar otra vez la conducta o reaprender la forma correcta de actuar, de alguna manera, por decirlo?
Sí, requiere, obviamente, requiere esfuerzo, porque muchas veces algunas acciones que no son, unas decisiones que no son las correctas, no solo traen automáticamente consecuencias negativas. Es decir, uno tiene también que revisar por qué me cuesta tanto en términos de la asociación que tengo al placer de ello. Hay un montón de decisiones que son incorrectas a mediano o largo plazo, pero a, se entiende, pero a corto plazo uno cree que son correctas porque se siente bien.
¿Y qué pasa, Juan Ignacio, cuando sabes que no es correcto? El clásico tropecé de nuevo y con la misma piedra.
Sí.
Y, o sea, ya identificaste, ya sabes por qué sientes eso, sin embargo, vuelves a caer.
Sí, ahí uno debe revisar. Hay que entender algo muy valioso. Uno no vuelve a caer porque uno es masoquista. No vuelve a caer
bruto.
Porque
qué,
uno.
Qué rico oír eso. O bruto, ajá, no, qué bruto.
No, yo no tengo ningún relato clínico, ningún relato clínico donde una persona me diga, es que extraño a mi pareja, a mi exnovio, por ejemplo. Yo le pregunté, pero ¿y por qué lo extraña? No sé, es que esos gritos, ¿verdad? Esos insultos, ¿verdad? A veces siento como que los necesito, ¿no? Cuando uno les pregunta por qué lo extraño, lo que hay es un proceso de parcialización. ¿Qué quiere decir eso? Estoy extrañando, entre comillas, lo bueno. Por eso es muy importante que uno no divida al humano en que tiene cosas buenas y malas. Porque
hemos tenido esa discusión.
De hecho hay mucha gente que sugiere, lo que hay que hacer es una lista de lo bueno y hay que hacer una lista de lo malo. Si suma más lo bueno, pues te quedas. Es una buena persona. Si suma más lo malo, pues te vas. El problema es que a veces hay algo muy malo.
Que solo es uno, pero es muy malo.
Muy malo. Y entonces no tiene que ser un tema de cantidad. Tiene que ser un tema de ver al humano completo. Completo. Entonces, ¿qué genera eso en mí? Por dar ese ejemplo, cuando uno le cuesta y no sale de algo, tiene que revisar dónde estoy yo conceptualizando mal o viendo algo bueno en esto, quitándome de encima. Por ejemplo, cuando digo, bueno, vuelvo a tomar. ¿Por qué? Porque estoy idealizando, parcializando el efecto que me genera de tranquilidad.
Solo me quedo con esta parte.
No. La otra la estoy evadiendo. La otra no la estoy tomando en serio. Debe uno ser consciente de ello. Debe uno aceptar eso, ser honesto con uno mismo. No, eso lo estoy evadiendo. Tengo que incorporarlo porque estoy convencido de que eso me destruye. Eso es un punto importante que hay que transmitirle a los oyentes. El convencimiento que lo irracional destruye. Que pueden hacer la prueba. Si eso yo les aseguro. No hay debate en eso. Lo irracional destruye. Por eso lo irracional es lo inmoral.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de cómo lograr esta salud mental. Y lo que mencionas es clásico, los pros y los contras. Es un buen empresario, pero no es un buen padre.
Exacto.
Es un buen padre, pero tal vez no es un buen empresario. O sea, cómo ver todo esto integral, cómo verte también de forma integral.
Exacto.
Y muchas veces también cómo puedes caer en estos extremos, que son los vicios, de creer más de lo que eres o menos de lo que eres. Cómo llegar a no verte de forma completa y también de forma real. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos platicando con nuestro invitado Juan Ignacio Ardón, quien es psicólogo, y estamos hablando acerca de la salud mental. Quiero agradecerle a quienes han compartido nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes están compartiendo. Y te preguntaba cómo tú saliste del corte, o salimos del programa, del segmento anterior, hablando acerca de esa parcialización.
Sí.
De porque te decía, tropezar de nuevo con la misma piedra es porque no vemos la realidad completa.
Sí, no estoy buscando la totalidad de la realidad.
De la realidad, sino exacto, solo tomo lo que me gusta.
Sí.
Lo que no me gusta o lo que me demuestra que no es correcto, lo desecho y solo me quedo con esta parte. Y entonces te preguntaba, ¿qué pasa entonces cuando hablamos de esa realidad o esa totalidad de la realidad con el tema de es un buen empresario pero no es un buen padre, o es un buen padre pero no es un buen empresario? El otro tema que te preguntaba sobre entender, bueno, ver esa realidad total y de forma objetiva sin llegar a estos vicios de soy más de lo que realmente soy o menos de lo que realmente soy. ¿Por dónde quieres empezar?
Okay. Bueno, empecemos por lo segundo. Porque eso está muy relacionado, eso está muy relacionado con algo que se cree que es muy difícil, y es poder ser objetivo con uno mismo. Bueno, muchas personas piensan que la objetividad es imposible en general.
Ajá. Con nada.
Y en eso podríamos resumir lo que estamos mencionando. Una mente que funciona bien es una mente que va a procurar ser objetiva. Ser esa objetividad que implica tratar de evaluar la realidad todo el tiempo, hacer un contraste. Entonces, uno cuando se está evaluando, hay una gran ventaja en la evaluación de uno, y es que uno siempre sabe la verdad, porque la evaluación de los demás es más difícil, porque sabemos que hay personas que pueden fingir, mentir, pero uno no se puede mentir a sí mismo. Entonces, uno debiese ser... Es más fácil ser objetivo con uno mismo. Y el contraste que uno debe hacer siempre debe ser con los propósitos que uno, las metas que uno pone, verdaderamente apegado a lo que uno es capaz de hacer o no. ¿A qué me refiero? Cuando miden, por ejemplo, ¿cómo miden en las empresas la mejoría? ¿Qué hacen? No ponen una medición desapegada de lo que se pudiera. Si ponen una meta económica en el año, ¿cómo la miden? ¿Cómo la hacen? No la ponen aleatoriamente. No digo yo tengo que pasar ahorita de tener ganancias 20 a tener ganancias 500. Exacto. Es decir, uno ya empezó mal, ¿no? Entonces seguramente es un... Lo mismo debe hacer uno con uno mismo. Uno debe irse revisando. La comparación única, valiosa, objetiva que uno puede hacer es siempre con uno mismo. Y que uno vaya viendo que hoy es mejor que ayer, y mañana mejor que hoy, y seguir evaluando en ese aspecto sus acciones en base a sus propósitos, en base a si está construyendo o en base a si uno está destruyendo. Y uno no puede mentirse, esa es una gran ventaja. Ya cuando uno pasa al ámbito social, es decir, cuando uno quiere medir a los demás. Sí, perdón.
Antes de que pases al ámbito social, dices en base a propósitos. ¿Y qué pasa si alguien lleva la vida con el viento?
Sí.
Entonces, y evade establecer propósitos.
Sí, debe detenerse. Es buena pregunta, porque debe detenerse y parar, frenar un poquito su vida, ¿verdad? Es decir, y pensar, entender que no va a poder alcanzar, si pretende, si este es el objetivo, alcanzar una salud mental sin ningún propósito. De hecho, si algo el humano requiere como valor fundamental es tener un propósito, un curso de su vida, ¿a dónde va? ¿A dónde voy?
Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Y ese tema lo hemos hablado en esta cabina mil veces y es mi tema preferido.
Sí, es crucial eso.
Es crucial, y siento que la mayoría de personas pasan la vida sin saber ese propósito. Y he estado en conferencias donde quienes conocen su propósito, de 100 personas te levantan la mano 50, y cuando ya te atreves a cuestionar a una cuál es tu propósito, te la levantan 10, y de esos 10, todos lo tienen claro. Y no sé si es tristeza lo que me provoca, pero sí te voy a decir que yo mi mayor una de mis mayores riquezas o bendiciones es haber encontrado mi propósito, porque esa es mi razón de vivir. Y a raíz de eso he entendido que también un propósito tenemos que tenerlos todos en nuestra vida, ¿verdad? Pero también en cada proyecto, en cada acción, en cada decisión que tengamos, tiene que tener un propósito. Uh-huh. Aquí que nos escuchan tantos emprendedores, yo siempre he dicho que el emprendedor no es el que tiene la idea de negocio, sino que el que la acciona. Claro. Y la pone en práctica. Pero al mismo tiempo creo que muchos emprendedores, en Guatemala se emprende por necesidad o por oportunidad, muy pocos, la mayoría por necesidad o por moda, ¿verdad? Uh-huh. Porque qué cool ser emprendedor. Pero cuando crean un modelo de negocio o un startup que no tiene un propósito noble, se uh-huh. cae. Uh-huh. Porque a lo largo que vamos, emprender es un acto de fe. Y conforme vamos emprendiendo, son un cúmulo de decisiones y de consecuencias que tenemos que estar bien fuertes. Yo creo que por eso pasaban todos los entrepreneurs uh-huh. con ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Sin el creo. Porque muchos días no se vende, no se es exitoso, ¿verdad? Se tiene uno. Hay muchas cosas en el camino del emprendedor. Pero para poder enfrentar todo eso, si el propósito es noble y va más allá de mí y se alinea con mi propósito de vida, ese emprendimiento se sostiene. Entonces, uh-huh. ahorita que tocamos el tema de propósito, a mí de verdad me apasiona ese tema, porque creo que es un tema fundamental en los seres humanos. Uh-huh. Con mi socio, Juanjo Doherty, que es experto en Big Data, muy bueno, que él es la parte analítica, yo soy uh-huh. la parte muy emotiva. Damos uh-huh. este taller de cómo encontrar el propósito de tu vida. Claro. Y eso son 12 horas a través del Ikigai y de un montón de herramientas, ¿verdad? Pero te das cuenta que para encontrar el propósito, todo influencia. Y es lo que hemos hablado: creencias, valores, premisas, personalidad. O sea, hay tanto que implica, y sí creo que eso es básico en todo lo que estamos hablando.
Claro. Por eso habría que poner rápidamente Yo pondría un prerequisito a ese propósito, que es el tema de apegarse y comprometerse con razonar bien, porque uno va a lograr mejor un propósito en la medida que su propósito sea razonable. Ajá, ajá. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Sí, sea un propósito alcanzable, sea un propósito. Y eso, lo razonable, es lo que va a hacer lo noble. ¿Se entiende? Lo que va a darse, lo que va a dar tener resultados coherentes, sí. éticos. ¿Se entiende? No es solo por el aspecto de la nobleza per se, porque un propósito debe estar filtrado por un proceso racional primero. Eso sugeriría yo.
Sí, yo creo que noble es justo lo que tú dijiste, ¿verdad? Ético, ¿verdad? Correcto, en la realidad. Te iba a preguntar si en todas tus experiencias que has tenido has apoyado, me imagino que sí, a miles de personas en encontrar ese propósito. Y es una pregunta que todo mundo hace: ¿cómo encuentro ese propósito? ¿Qué recomendarías tú para eso?
Sí, primero hay que hacer una diferencia rápidamente que quizás es bueno ponerla sobre la mesa. ¿Cuál es la diferencia entre un propósito y una meta?
Ajá, total.
Porque uno... El propósito de hecho, el propósito es algo mucho más abstracto, mucho más profundo, que no necesariamente tiene que ser puedo hacerlo por partes, ¿no? Pero digamos, si uno se propone, valga la redundancia, el propósito de buscar la felicidad, ¿no? De ser una persona feliz, de ser una persona, uno tiene que establecer cuáles son las metas que me van a llevar a ese propósito. Por ejemplo, conservar mis valores. Cuando digo valores, me refiero a cosas, personas, hasta conceptos que le veo de muchísima importancia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si yo pongo el propósito de ser un buen padre, ese es un propósito, ser un buen padre en general. Eso implica que me ponga metas que son muy concretas para, por ejemplo, digo, voy a hacer este viaje, voy a tener tal viaje, me llevo a mi familia, y entonces tengo siempre el propósito rige mis decisiones. Entonces el propósito es el norte. El propósito es el norte, es a dónde va uno. Y las metas son los pequeñas acciones o grandes acciones que van llevando claramente a ese propósito. Es la brújula.
El tiempo se nos fue rapidísimo. Sí. Juan Ignacio, quiero agradecerte mucho que hayas hecho el espacio para venir al programa.
Para mí es un gusto.
¿Con qué te gustaría concluir?
Bueno, quizá, a ver, resumiendo tres tips rapidísimo a la gente para que promuevan su salud mental, salud emocional. Número uno, revisen sus contradicciones siempre. Uh-huh. Revisen sus racionalizaciones, ¿verdad? Y segundo, uno debe actuar en base a principios racionales, no en base a caprichos. Esos son tres aspectos que yo creo que apúntenlos, subráyenlos, y si ustedes quieren que los profundicemos, pues ni modo, me van a tener que volver a invitar.
Ya.
¿Verdad? Claro, aquí tienes las puertas abiertas. Gracias. Estos micrófonos y en este programa, Juan Ignacio, siempre serás bienvenido.
Gracias a ustedes.
Quienes estén interesados en saber más de ti, ¿hay alguna página, hay algo que estés haciendo?
Sí, bueno, en Instagram pueden buscar Think, Juan Ignacio, ¿no? Yo tengo un centro de psicología, también es filosófico, es de filosofía, es llamado Think, uh-huh. Y ahí pueden buscarnos y están nuestros números en contacto, ahí tenemos cursos, tenemos psicólogos, coaches, es decir, es un centro que se dedica justamente a ayudar a las personas a que piensen bien, a que razonen bien, a que usen la facultad más importante que tiene cada ser humano, que es la facultad de su razón, de su mente.
Pues muchísimas gracias.
A ustedes.
Sofía.
Ay, no sé, me voy con la mente un poco del tamaño de esta cabina. Estoy pensando muchas cosas que me hicieron mucho sentido. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu espacio, porque sé que tenés una agenda bien ocupada. Conozco a mucha gente que te admira como profesional y también a personas que has acompañado y he visto resultados, así que felicitaciones.
Muchas gracias.
Y el otro mes tenemos un montón de sorpresas.
Así es.
Que mañana vamos a planear.
Así es. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ayúdenos a compartir esta transmisión. Ayúdenos a que más personas busquen, trabajen y sepan que es posible tener una salud mental sana. Así que vamos a concluir aquí. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.